Tenemos el gusto de saludar, de darle la bienvenida al ensayista e historiador Norberto Galasso. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Lo saluda Víctor Mastrangelo y Andrea Recupero.
Bueno, un gusto de hablar con ustedes.
Bueno, muchas gracias, Norberto, por atendernos, porque cada tanto tenemos el placer de consultarlo. Y bueno, en esta ocasión, obviamente, para hablar acerca de esta coyuntura tan especial que atravesamos, nos gustaría conocer cuál es su mirada sobre este momento, ¿no?, post-acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. También han quedado expuestas las diferencias que a nuestro criterio son de cuestiones de fondo, vinculadas con el Fondo Monetario Internacional, justamente. Y, bueno, esta película, ¿no?, que estamos viendo día a día sobre la economía.
Sí, bastante compleja la situación. En realidad venimos con toda una serie de problemas, especialmente a partir del 2015, ¿no? Mm. Hemos vivido 4 años, del 15 al 19, era una verdadera pandemia, una pandemia política, que fue el gobierno Macri, y que ha provocado una disminución de los ingresos de los trabajadores y una sumisión a la política internacional, y fundamentalmente nos ha embarcado en un empréstito terrible que yo recuerdo que cuando se produjo a mediados del 18 el acuerdo, el llamado empréstito, que inicialmente era por 57.000 millones de dólares,
sí,
vivía por entonces, porque después al poco tiempo falleció un amigo con el cual habíamos coincidido muchas luchas, Jorge Weinstein. Mm. Y Weinstein me dijo: mira, son dos mafias. Mm. La mafia del Fondo Monetario es una mafia, porque responde a las grandes corporaciones internacionales de diversos países, comandada por Estados Unidos. Y si vos tomas los nombramientos que ha hecho Macri en distintos lugares, en distintos ministerios, es también una mafia. Es un hackeo, porque ese empréstito es impagable. Claro, es impagable en realidad. Había que pagar en un año 19.000 millones de dólares, en el otro año 20.000 millones de dólares, y en el otro año el resto de los 4.000 millones. Era impagable. Uh-huh. Era una forma de establecer un colonialismo sobre la Argentina, porque llegado el momento había que pagar o no pagar. Si no se pagaba, entraba en default, y si entraba en default, quedaba Argentina completamente en situación muy mala en frente a las relaciones comerciales con el resto del mundo. Y bueno, eso fue claro. Lo vieron muchos. Lo recuerdo de mi amigo por la utilización de la palabra mafia, porque en realidad tiene el carácter de mafia, en el sentido de que se perseguían y se investigaban entre ellos mismos, tenían una gran desconfianza entre ellos mismos.
Sí.
Y bueno, y ahí crearon el AFI, que ahora resulta que dicen que los investigadores del AFI lo hacían por motu propio. Uh-huh. Y que no había ninguna directiva. Uh-huh. Entonces, esto se complicó tremendamente con la pandemia, y cuando pareciera que la pandemia está casi terminando, se nos complica con los precios internacionales. Uh-huh. Que en algunos casos, como el del gas, por ejemplo. Uh-huh. que no van para arriba como consecuencia del conflicto de Rusia y Ucrania.
Y a usted, Galasso, ¿qué le parece el acuerdo que se aprobó con el Fondo Monetario Internacional?
Y yo creo que estábamos ante una opción mal o peor. Los acuerdos con el Fondo siempre son muy peligrosos porque el Fondo Monetario Internacional te pone como condición las revisiones trimestrales, donde cuando un gobierno quiere hacer una determinada política tiene una oficina instalada del Fondo Monetario, representantes del Fondo Monetario, que reciben la información de la situación económica del país permanentemente, y entonces intervienen para interferir en que no se haga determinada política que sea favorable al pueblo, sino que se tomen medidas que signifiquen que cada vez se consuma menos, se gaste menos, con el dichoso planteo del equilibrio fiscal. Sí. Y esto evidentemente le dificulta el andar de un gobierno. Pero también la otra solución es decir, bueno, no podemos pagar 15.000 millones, 19.000 millones de dólares en un año y 20.000 millones el otro año. Es un disparate. Y es un disparate para los economistas, que Macri decía que eran los 50 economistas mejores de la Argentina.
Sí, tal cual.
Entonces, eso crea una dificultad y ha creado algunas divergencias dentro del fondo.
Del Frente de Todos.
Del Frente de Todos. Que es un perjuicio porque hay que hacer todo lo indecible para mantener la unidad.
Sí.
Porque en realidad el macrismo lo que consiguió durante sus 4 años, del 15 al 19, era armar una estructura de la justicia totalmente a su favor. Sacaron a los jueces honestos, a los jueces limpios, y hicieron las mayores barbaridades para defender sus intereses y hacer sus negociados y sus trampas. Y lo mismo hicieron en el campo de los medios, salvo C5N, donde hubo una defensa de parte de los dueños del canal. En casi todos los canales fueron copando la difusión y llegando a crear el sentido común. Es decir, si vos tenés 10 canales y 9 dicen lo mismo y se repiten, evidentemente el hombre común, que no es el militante común, sino el hombre que hace su trabajo, vive como puede y no le interesa la política para seguirla de cerca en cuanto a sus acontecimientos y su desarrollo, empieza a pensar como lo que se va a llamar después el sentido común. En este caso es el sentido común de las grandes corporaciones. Y las grandes corporaciones han creado una imagen siniestra a Cristina Kirchner, llegando a citarla para en el juzgado. Hacer 8 citaciones en un día, por ejemplo.
8 indagatorias en un día, ¿sabes?
Sí, sí.
Galasso.
Y bueno, y todo esto ha significado que cuando el gobierno logró con gran esfuerzo la unidad suficiente para el triunfo, a los 2 o 3 meses del triunfo se declara la pandemia, que evidentemente hace imposible tener un equilibrio fiscal, porque tenés que gastar una cantidad enorme de dinero para consolidar unas estructuras de salud. Ajá. Que no estaban preparadas para recibir una pandemia como la que se produjo, ¿no?
Galasso.
Y el gobierno actuó brillantemente.
Le hago una...
Pero... Sí.
Le quiero hacer una consulta. A pesar de toda esta circunstancia que usted plantea, tan dificultosa que tiene la Argentina por delante, Fondo Monetario Internacional por un lado, situación internacional, la guerra que afecta directamente la economía de los países, ¿usted tiene una visión optimista con respecto a lo que pueda pasar en el futuro, en tanto el Frente de Todos pueda digamos, zanjar sus diferencias, o a pesar de eso cree que va a ser muy dificultoso el futuro inmediato para el país?
Mira, yo me he formado mucho con el pensamiento de Manuel Ugarte, uh-huh, en el sentido de que América Latina es una nación despedazada por el imperialismo. Si América Latina es una nación y próximamente podamos asistir al triunfo de Lula en Brasil y al triunfo de Petro en Colombia, uh-huh, nos vamos a encontrar con la posibilidad de apoyarnos mutuamente con Brasil y con Colombia. Y además ahora el acontecimiento de Chile, que ha sido muy importante, la defensa que hace a todo coraje el gobierno de Perú, el avance que se ha producido en México, donde después de varios años de fraude logró imponerse
López Obrador.
López Obrador, el triunfo en Honduras, que también ha sido importante. Es decir, se crean las condiciones para que se reproduzca lo que se produjo años atrás con el comandante Chávez, con Néstor Kirchner, con varios gobiernos populares y nacionales en América Latina. Yo espero que eso se produzca, anhelo que se produzca, y al mismo tiempo que se logren eliminar las disidencias o desacuerdos en el Frente de Todos, porque tenemos una oposición que es terrible, que controla los medios de comunicación, que controla a su vez la justicia, que con lo cual es imposible discutir. El otro día alguien me decía que son fundamentalistas, porque con los fundamentalistas no se puede discutir, porque ya tienen una idea de las cosas. Entonces, abiertamente, frente a un acontecimiento tal como el que se hizo para investigar a todos los políticos, a los sindicalistas, con el AFI, e incluso a gente que tenían desconfianza a su propia gente, ellos siguen diciendo que no, que cada uno estaba por su cuenta, como si fueran detectives que no respondían a nadie, uh-huh, cuando hay toda una serie de pruebas de que esto venía de las altas esferas del gobierno, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta oposición, que es tan absurda, que llegó a poner bolsas mortuarias,
sí, claro,
en la casa de gobierno, sí, que llegó al extremo de decir que el gobierno no conseguía vacunas, y después resultó que el gobierno que las vacunas no servían porque no conseguían a Pfizer, que Pfizer, sí, no estaba cumpliendo con sus entregas, prácticamente diciendo no sé de qué se trata pero me opongo, que fue la característica central de gente que no tiene nivel político, no tiene un programa, no tiene ningún plan para que la Argentina crezca, se desarrolle y sea una nación igualitaria, o tienda a ser una nación igualitaria, modificando las estructuras tradicionales que han creado esta grieta, que viene desde 1810, entre las minorías del puerto de Buenos Aires, generalmente vinculadas al extranjero, y el interior del país, que estuvo vinculado siempre hacia Latinoamérica, y que fue lo que Sarmiento rotuló como barbarie, civilización o barbarie.
Sí.
Y bueno, y todo esto ha quedado una situación bastante difícil, donde la única forma de poder derrotar a esta situación que teníamos en el año 19 como Macri en el gobierno era con una alianza. Y las alianzas, los frentes, tienen la característica de que pueden juntar mucha gente como para hacer un triunfo popular. Pero en los frentes siempre hay pensamientos distintos, es decir, hay concesiones mutuas, no, es muy difícil conformar una fuerza popular robustecida con un plan capaz de realizar determinadas tomar determinadas medidas.
Pero usted decía, nos decía hace un ratito, estamos conversando con Norberto Galasso, ensayista, historiador, le agradecemos muchísimo, Norberto, que nos haya atendido. Nos están dejando un montón de mensajes los oyentes saludándolo, felicitándolo y agradeciendo, porque lo estamos entrevistando. Pero usted nos decía hace un rato que hay que hacer lo indecible para mantener la unidad. Y bueno,
sí,
como digamos, como observador, historiador, seguidor del peronismo, ¿usted cómo cree que este frente, ¿no?, de nacional y popular con una identidad peronista sale de esta coyuntura y se prepara para el 2023? ¿O sale? Es una pregunta, ¿sale?
Yo primero de todo, yo no pretendo tener respuestas, y yo tengo 85 años y medio, hace mucho tiempo que ando buscando la creación del gran Partido Popular con un plan económico decisivo de cambios fundamentales de la Argentina. Entonces no puedo pretender tener la precisa, como se dice,
la precisa,
en el barrio. Pero lo cierto es que hay que hacer todo lo posible porque la fuerza más progresista, más transformadora, más cuestionadora, tenga sobre el frente, dentro del frente de todos, cierta preponderancia sobre los sectores que son de un peronismo moderado, un peronismo que se ha olvidado de muchas cosas que hizo Perón. Ya no han olvidado, por ejemplo, de la nacionalización del comercio exterior. Entonces se produce el problema de Vicentín, y cuando el gobierno tira la idea de apropiarse para el Estado de Vicentín y tener una empresa controladora del comercio exterior dentro de 6 empresas que son las que controlan todo, tiene que dar marcha atrás. Entonces, a su vez, en el gobierno hay sectores rotundamente populares que están dispuestos a jugar fuerte en muchos aspectos, y hay otros que creen que es posible convencer dialogando a los grandes consorcios y hacerles entender que lo que es positivo para la Argentina. Y esto no es fácil, más allá de la buena voluntad que tengan unos y otros, y las coincidencias que podamos tener con algunos y con otros. Esto hace que tengamos una esperanza de que a partir de esta política que planteó Alberto de la guerra a la inflación, podamos recuperar por lo menos notablemente el control de los precios, porque eso va a ser fundamental para las próximas elecciones. Hay cosas que, y además, que el gobierno mejore su comunicación.
Sí.
Se ha hablado acá tanto en contra de las cadenas nacionales, pero resulta que no habiendo cadena nacional, entonces somos todos democráticos y todos nos informamos leyendo Clarín, leyendo La Nación, viendo la Nación más por televisión, viendo Canal 13, no nos informamos debidamente. Y hay mucha gente todavía que cree que el endeudamiento lo hizo Alberto Fernández. Cuando el endeudamiento terrible, que es insólito en la historia del Fondo Monetario Internacional, porque ha sido un endeudamiento brutal, lo hizo Macri, según él, en 5 minutos. Uh-huh. Entonces, ahí va, se va a estar dando una lucha de aquí al año bendito, es para poder proseguir estos cambios.
Sí.
Que se están realizando. Hemos logrado recuperar, hemos logrado una excelente vacunación.
Sí.
como pocos países en el mundo, y hemos logrado también una recuperación de la economía notablemente en los últimos tiempos.
Bien.
Pero hay un sector de clase media donde ha reverdecido el viejo antiperonismo, y no comprenden la importancia que un hombre como Perón, que ganó las elecciones en el 46 apenitas, por pocos 300.000 votos, cuando llegó el momento que consideró que la prensa era un obstáculo para el progreso del país, tomó la prensa.
Sí.
Y,
bueno, una historia de tensiones, ¿no? La de Perón con los medios de comunicación. Uh-huh. Sin duda.
Claro.
Le prometo que es la última. Me gusta muchísimo escucharlo, aprendemos, repasamos, y lo escuchaba recién comentarnos que bueno, que hay que hacer lo posible para que la fuerza, digamos, con más empuje, con más voluntad de cambio, más apegada, digamos, al peronismo, ¿no? Tenga la preponderancia. Lo leí en clave de, bueno, también de mayorías dentro del claro. oficialismo, digamos, estaría ahí, pondría al kirchnerismo. ¿Qué pasa y cómo lee usted digamos, lo que es el Frente Renovador, el masismo en la coalición y el rol que cumple Massa hoy por hoy en el gobierno?
Y bueno, el peronismo siempre tuvo sectores moderados adentro, siempre tuvo sectores burocratizados adentro. Entonces llegó el momento de las elecciones y hubo que tratar de jugar con esos sectores, porque de otro modo no se ganaba. A eso se sumó que la pandemia nos quitó la calle.
Claro.
La calle es el elemento sustancial de los movimientos populares, y cuando no se pudo salir a la calle, perdimos lo que era fundamental en nuestras manos, que era la presencia popular permanente, que se ha renovado últimamente en algunas expresiones, pero que por el contrario, ellos ganaron la calle, y una montonera terriblemente revolucionaria como Patricia Bullrich ganó la calle para decir las barbaridades que, defendiendo a los consorcios, grandes consorcios, y defendiendo al imperialismo. Entonces eso fue otro factor también que nos complicó. Y el otro factor es que yo creo que el gobierno de Belía ha mejorado la comunicación con la legislación de Cerruti, que es una muchacha muy capaz, muy inteligente, pero hay que estar encima de todas las de todos los logros que se hacen. Lo que se consigue, como se ha conseguido recuperar la industria, como se ha conseguido disminuir la desocupación, hay que decirlo permanentemente. No es suficiente que tengamos la verdad, y que la verdad la podamos dialogar y la podamos tratar de reunirnos con los grandes intereses como la gente de los grandes consorcios que han dominado siempre la Argentina en cuanto al control de la exportación, por ejemplo.
Claro.
O los bancos, por ejemplo. Sino que esa gente no oye. Y va a ser muy difícil realizar cambios si intentamos persuadirlos. Uh-huh. Yo creo que allí lo que hay que hacer es una política de tomar medidas cada vez más firmes y convocar a los sindicatos más poderosos para que den un apoyo más importante que el que puede dar hoy la CGT con sectores bastante prudentes en su
bien
en su actuación, ¿no?
Uh-huh.
Pero esto se hace difícil porque hay poco tiempo.
Ajá.
Pero yo creo que vamos a lograrlo como para poder recuperar, mantener el poder.
Bien.
Y entonces sí poder avanzar en los objetivos que inicialmente se plantearon de terminar con la pobreza o bajar la pobreza. No la pobreza cero de que hablaba este tonto de expresidente sí. que tuvimos.
Sí, sí. Bien.
Pero sí bajar la pobreza, aumentar la ocupación.
Uh-huh.
Y poner en marcha cuestiones que son fundamentales en Argentina, en minería, por ejemplo.
Claro.
Teniendo en cuenta en pesquería, por ejemplo,
uh-huh.
que se ha dejado en el sur, que usurpen todo lo que quieran. Y tomar un rumbo, que es el rumbo en el cual es muy importante la consustanciación con la política de los al resto de los países latinoamericanos.
Talazo, le agradecemos muchísimo por esta comunicación. Como siempre, cada tanto nos damos el gusto de escucharlo y de aprender cada vez que nos permite y nos concede un largo rato para conversar sobre política y sobre coyuntura. Le mandamos un abrazo enorme.
Aprendemos todos en las conversaciones y tenemos que aumentar la polémica y hacer política cada vez profundizando más los problemas. Yo les agradezco la poder expresarme a través de ustedes, que no es muy común que me convoquen para expresarme, así que muy agradecido.
Le mandamos un abrazo.
Un abrazo.
Y gracias otra vez.
No, por favor.
Estábamos en comunicación con Norberto Galazo, ensayista, historiador, y la verdad es que sinceramente, como les digo siempre, me encanta hablar con él, cómo va poniendo en orden un montón de cosas que están desordenadas, porque bueno, él las piensa y las piensa desde hace mucho, y es un maestro en esto de ordenar la agenda del peronismo.